Buenas, este es el último audio de la Radio Librada. En este audio hablaré del porqué del final de esta radio y también hablaré en profundidad del mundo de la conspiración, entendiendo esto como las diferentes páginas y corrientes ideológicas conspiranoicas que existen en Internet. Todo esto es lo que he podido aprender durante estos años, pues conociendo a personas dentro de este mundo y demás. Entonces, empezaré a explicaros por qué del cierre. La radio librada como tal finaliza, pero empezaré otro proyecto que se llama Terra Mágica, que empezaré dentro de unos días y que anunciaré en la página, en el blog, laradioliberada.blogspot.com. Los motivos del cierre de esta radio son muy variados, pero el principal es el fracaso del proyecto como tal. Esta radio nació con el propósito de dar voz a todas esas personas que supuestamente eran censuradas en los medios de comunicación masivos. Se daban todas las facilidades para denunciar una injusticia, contar tu vivencia o experiencias paranormales y de otros temas. Un largo abanico de posibilidades. Pero ese proyecto, salvo contadas excepciones, fracasó. Por lo cual esta radio se convirtió en la voz de una minoría, los conspiranoicos, en España. En algunos casos también hablamos con algún latinoamericano. Y porque no sabía otros idiomas, que si no seguramente también hubiéramos entrevistado a otras personas de otros países. Pero lo cierto es que nos centramos en una idea, o vamos a decir en una serie de ideas, pero de una minoría, que son los conspiranoicos. Yo por aquel entonces era afín a ideas de los conspiranoicos españoles y seguía páginas como Rafa Pal o Mundo Desconocido. Eso me hizo conocer más en profundidad a los conspiranoicos españoles y llevarme una gran decepción. Estas decepciones las fui dando a conocer primero anónimamente y ahora desde la conspiralocura.blogspot.com y también desde hace poco, pues también desde mis otros blogs. Mientras yo asimilaba las mentiras que me habían hecho creer algunas de estas personas y los datos falsos que manejaban estas webs, al mismo tiempo que yo iba conociendo eso, estas webs conspiranoicas se iban radicalizando más, ¿no? Lo que a mí me hizo tener las ideas mucho más claras, ¿no? Ya que si en algún momento podía haber pensado que estaba siendo demasiado crítico, sus acciones me daban la razón, ¿no? Con esto que voy a hablar hoy, además de esta primera explicación del porqué del cierre y la segunda parte, con esto, todo lo que voy a decir, no quiero decir que no existan las conspiraciones, pero también tengo que decir que existen las verdades mezcladas con medias verdades y las mentiras a secas. Y las verdades, por supuesto, ¿no? Pero no solo de conspiraciones reales vive la conspiración en España. Siguiendo con el tema, mientras yo iba conociendo este mundillo de la conspiración, por un lado hacía entrevistas a personas de este mundillo, artistas, investigadores, menos investigadores, nada investigadores, algunas personas se acercaron a mí para más tarde mostrar una personalidad bastante interesada. A más de uno le pareció mal que no lo linkeara desde mi otro blog, Carbolarium, con K. Incluso me llegaron a decir que dejaban de colaborar en la radio, entre otras cosas, porque no les había linkeado su blog desde mi otro blog. Se ve que lo que más le interesaba a estas personas, o lo que más suscitaba el interés en algunos, era el poder ser linkeados desde mi otro blog, que por esas fechas oscilaba sobre las 1000 visitas al día, lo cual no era mucho tampoco, ¿no? Yo le tengo explicado a más de uno que mi link de la Radio Liberada en esa misma página, Carbolarium, no tenía casi nada de visitas, ¿no? Pero para algunos seguía siendo algo jugoso, no entiendo por qué, ¿no? Y bueno, esto no lo digo por paranoia ni nada, sino porque me lo han dicho a la cara, ¿no? No es una cosa que yo haya pues conjeturado ni hipotetizado sobre que ellos habrían podido pensar eso, sino que ellos mismos me lo han dicho a mí mismo, ¿no? Bueno, recalcar eso, ¿no? No me lo ha dicho otra persona que se lo habían dicho ni nada. Después de haber trabajado bastantes horas, para más de uno, me llevé enormes chascos, ¿no? Pero yo tengo claro que les di todo aquello que estuvo en mi mano y algunos se llevaron mejor trato del que ellos mismos procesaban hacia los demás y del que seguramente merecían. Pero para mí todo eso quedará enterrado aquí, en este podcast, con sus fallos y sus aciertos, ¿no? Que quizás sean los menos, pero bueno, también los hay. Y bueno, también quiero dar las gracias a todos aquellos que aceptaron ser entrevistados por mí, que no soy nadie, ni entrevistador, ni periodista, ni nada, como por ejemplo José Luis Campuzano, Sherpa, Javier Pérez Nieto, Miguel Jara, Manuel Garrido y unos cuantos más, ¿no? De los cuales guardo gratos recuerdos. También no de todas las entrevistas guardo buenos recuerdos, ya que también ha habido personas que he entrevistado a las que no me ha gustado entrevistar, pero bueno, para hacer esto pues también hay que pasar por esas cosas, a lo mejor, no lo sé. O a lo mejor fue mi fallo de invitar a ciertas personas que a lo mejor no debería de haber invitado. Yo las invité para conocer, para intentar saber si eso era verdad o no, y no en ningún momento como eso es cierto y que mis oyentes lo creyeran. Aunque, claro, tú luego no puedes manejar la mente del oyente, y algunos oyentes pues a lo mejor creyeron en cosas y pensaron que yo aceptaba cosas simplemente por entrevistar a alguien y preguntarle, lo cual no era así en todos los casos. Sí, habían casos en los que estaba de acuerdo con lo que se decía, pero también había veces que preguntaba y yo no sabía que se me iba a responder y a lo mejor la respuesta no me gustaba. Pero tampoco en ese momento yo veía plausible el haber dicho quizá lo que pensaba y haberle cortado, porque entendía que había que darle libertad a la persona para expresarse. Pero bueno, como ya digo, muchos seguramente han sido mis fallos. Bueno, también tengo que dar las gracias en especial a Javier Pérez Nieto, porque algunas de sus palabras de las últimas entrevistas me hicieron apartar la vista del árbol de la conspiración y ver el gran bosque y las diferentes ideas y pensamientos. Bueno, también quiero pedir perdón a todos aquellos programas que han sido criticados desde la radio librada por pensar diferente, lo cual creo que hoy en día creo que es una tontería y que no se debería de haber hecho, y se deberían de haber hecho audios o podcast con temas propios y no simplemente criticando a otra persona, ¿no? Aunque tampoco voy a decir que en todos los casos que hayamos criticado a personas pues yo piense o crea hoy en día que estábamos equivocados en todo el planteamiento, quizás sí en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, quiero pedir perdón en especial a Dimensión Límite, Terra Incógnita, que también, bueno, un audio que hice donde les decía de Bunker, ¿no? Luego entenderéis más si seguís escuchando el audio por qué les pido perdón, porque luego explicaré pues un poco que lo que yo les hice a ellos luego a mí me acabó pasando, ¿no? Entonces esa es un poco la explicación. Tengo que decir que me equivoqué de lleno en este caso, ¿no? Luego también a Cuarto Milenio, ya que lo que por lo menos en algunas cosas que habíamos dicho sí que el tiempo ha demostrado que no teníamos la razón, ¿no? No teníamos la razón yo y más Ray Astro, ¿no? Esa es mi opinión. Hoy en día a lo mejor Ray Astro pues sigue pensando que tenía la razón, pero bueno, yo hablo por mí, ¿no? Tengo que decir que la culpa en este caso es solo mía, ¿no? Me arrepiento de haber sido un dogmático conspiranoico en algunas ocasiones, imitando a otros conspiranoicos conocidos. Y también me arrepiento, claro, de haber imitado a esos conspiranoicos. También tengo que decir que yo lo hacía pensando que tenía la razón. En ningún momento lo hice como hoy veo que algunos conspiranoicos que mienten a sabiendas. Yo eso nunca lo hice. Y es más, cuando no estaba claro o cuando no lo tenía claro, siempre hablé de hipótesis. Y si en alguna ocasión no se decía la palabra hipótesis, era porque se daba por hecho que la persona iba a entender así. Pero bueno, aún así, el uso y la falta de la palabra hipótesis ha convertido a la conspiración en dogma. Y a nosotros nos estuvo a punto de pasar. No solo a mí, sino a otras personas que hablaron en la radio. Algunas ya, directamente ya, no hablaban de hipótesis. Y les había que sacar esa palabra, pues a la fuerza casi, no se puede decir. Bueno. Hoy en día creo que son más respetables algunas de las ideas que se dan en estos programas que algunas de las que se dan desde la conspiración, que en muchos casos son totalmente alocadas y no se basan en nada o en cosas que la fuente se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Se podría decir. Por lo menos en estos programas tienen claro que las hipótesis son eso, hipótesis. Parece una tontería, ¿no? Pero en la conspiración, decirme si vosotros sois oyentes de la conspiración o seguidores, decirme en cuántas ocasiones se pronuncia la palabra hipótesis cuando se habla de hipótesis. ¿O acaso no existen las hipótesis y son todo creencias y dogmas? En la conspiración lo que ocurre es que esas hipótesis se convierten en dogmas, o por lo menos se han convertido. Ya que al principio, cuando yo empecé en esto, se hablaba de hipótesis. Cuando se intentaba decirle a los seguidores de un blog, cuando el gurú intentaba decirle a sus seguidores, tenéis que creer en reptilianos, no le decía, los reptilianos existen. Le decía, la hipótesis reptiliana dice bla 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 bla, ¿no? Entonces le explicaba, repetía lo mismo que David Icke. Pero David Icke en ningún momento hablaba de hipótesis. Por lo tanto, ellos lo que estaban era manipulando el discurso de David Icke para hacerlo más leve. Pero con el paso del tiempo, claro, los seguidores leen a David Icke y se vuelven dogmáticos. Entonces ellos tienen que ser dogmáticos, porque si no, les dirán, ¿cómo que hipótesis? Si David Icke dice, los reptilianos existen. No dice, en hipótesis, una teoría. No, habla, existen. Esa es su forma de hablar, ¿no? Que luego, a lo mejor él, cuando dice eso, quiere decir otra cosa. Bueno, puede ser, ¿no? Yo, en alguna ocasión me ha pasado que yo quería decir una cosa y al no haber pronunciado la palabra hipótesis ha quedado como otra cosa. Pero bueno, también la culpa es de cada uno del que habla. Bueno, tengo que decir que tengo aquí un guión, pero no lo estoy siguiendo mucho, pero bueno, seguramente me extienda más de lo que tenía previsto. Pero bueno, la idea es explicar todo lo que he aprendido y poder ayudar a la persona que entra ahora mismo en la conspiración y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué hablan de estas cosas y de estas otras y tal? Y tantos temas diferentes. Bueno, hoy voy a intentar explicaros las creencias, hipótesis y demás que existen dentro de la conspiración y los diferentes grupos, sectas y líneas de pensamiento, como lo queráis llamar, que existen dentro de la conspiración. Pero aún no he acabado porque se ha acabado la radio, porque también tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, acabando ya con esto, si uno escucha todos los audios de este podcast, verá una enorme batalla en algunos audios, ¿no? Entre el que les habla y el entrevistado o la persona que en ese momento debate o habla con él, ¿no? Conmigo en este caso. Esta batalla solo se da para nombrar la palabra hipótesis. En uno de esos casos, el entrevistado habla de creencia, algo que yo nunca debería haber aceptado, pero acepté, ¿no? Esto también es una rectificación de muchas cosas, ¿no? Todo lo que voy a hablar hoy no son cosas que me invento, ni no sé, ni es mi opinión, no. Por supuesto hay una parte de opinión, pero la mayoría de la información en la que me baso está sacada de las propias páginas de conspiración. Quiere decir que cuando yo diga, es que en la conspiración se cree en tal cosa, no es porque yo piense que se cree, no, es porque yo he leído, esto existe. Por lo tanto, si una persona dice que existe y la otra persona dice que existe porque la otra persona lo ha dicho, estamos hablando de creencias, ¿no? Sobre todo cuando no hay una prueba y hablamos de indicios, hipótesis, que se acaban convirtiendo en dogmas. Todo lo que voy a hablar lo podéis corroborar entrando en las páginas que os voy a decir y buscando las palabras de las que os voy a hablar y los conceptos, ¿no? Y veréis cómo todo eso aparece. Incluso si profundizáis, cuanto más profundicéis, como yo he hecho, pues veréis qué más razón tengo, ¿no? Cuanto menos lo hagáis, pues veréis que tengo menos razón. Pero bueno, eso es cuestión de lo que profundicéis. Cuando me refiero a profundizar, me refiero a entrar en las páginas de estas personas que son poco recomendables, pero que bueno, es la única manera de profundizar en esto. Yo cuando entré era menos evidente. Hoy en día cuando entras en estas páginas, bueno, o por lo menos esa es mi impresión, ¿no? Es más evidente que ahí existe la mentira, ¿no? Y el dogma. Pero bueno, esto también ha ido evolucionando, ¿no? Desde 6 años atrás que abrí mi blog hasta ahora. Bueno, algunas webs que siguen utilizando los dogmas y creencias de los que voy a hablar a continuación, yo opino que tienen más probabilidades de convertirse en sectas online que investigadores serios, ¿no? Aunque muchos de estos Oscurus, supuestos investigadores de la conspiración, dicen que son investigadores serios. Incluso te intentan decir quién es serio, quién no, qué científico es mejor, cuál menos, cuando no son ni científicos ni nada, ¿no? Yo tengo escuchado a una persona decir, es que hay una investigación científica que dice tal cosa, y otra persona diciéndole, ya, pero no hay científicos que dicen otra cosa. Dice, ya, pero esos son unos gilipollas, ni no, no, eso no. ¿Y por qué? Claro, porque los que dicen la verdad son los que me dan la razón. Los otros son tontos y unos inútiles. Bueno, utilizaba palabras así, quizá no todas las que he utilizado, pero unas cuantas de esas, ¿no? Y bueno, ahora, después de esta breve explicación sobre el cierre, voy a hablaros del mundo de la conspiración, lo que yo he aprendido durante estos 6 años, visitando páginas, entrevistando a personas, hablando con ellas por Messenger, chat, Skype y demás, ¿no? Hace 6 años creé un blog llamado Carbolarium, donde colgaba documentales, películas, vídeos y demás. Desde el primer momento que abrí el blog, ya conocía a personas como Rafa Pal, bueno, más que conocerlas, conocía su página, quien, después de unos mails que yo le mandé diciendo si me podía linkear, pues él me linkeó desde su página. Si hoy entráis en Rafa Pal, veréis un link a Carbolarium. Con esto no quiero decir que hubiera más relación que esa. Para nada. Lo podría decir, como él seguramente, si fuera su investigación, haría, pero yo no lo voy a decir porque no tengo necesidad de mentir, ¿no? Yo en ese momento era un seguidor de su página, simplemente. Aunque no me creía todo lo que allí se decía. Tengo que decir que en un primer momento yo solo conocía páginas como Rafa Pal, Mundo Desconocido y poco más. Más tarde conocí artistas y personas que estaban dentro de este mundo y que aparecían en esas páginas, ¿no? Cuando ya había hablado con unas cuantas personas de este mundillo, decidí hacer una radio para dar voz a quien quisiera hablar y dirigida de alguna manera al mundo de la conspiración, que es una minoría. Yo hoy pienso que nos deberíamos de haber, pues seguramente, dedicado más pues a aquellas personas que estaban siendo estafadas por las preferentes, aquellas personas que no podían pagar la hipoteca y los estaban echando de casa y demás. Quizá esas personas necesitaban más la voz, quizá necesitaban más que se les diera voz, pero bueno, tampoco ninguno se ofreció ni intentó hablar, y yo también he intentado poner en contacto con esas, con asociaciones y demás, y no me han contestado, ¿no? Entonces tampoco, pero bueno, seguramente deberíamos de haber hecho eso. Como consecuencia de todo esto, no solo conocí más a los gurús de la conspiración, sino también a sus seguidores. Sobre todo, lo que más llegaron a mí fueron seguidores y ex-seguidores. Y luego veréis por qué utilizo esta terminología. De todo lo que aprendí en estos 6 años dentro de este mundillo, en este audio voy a esbozar lo que desde mi punto de vista son las diferentes sectas o líneas de pensamiento dogmáticas apoyadas por estas páginas de conspiración en español. Hay que decir que muchos de los seguidores de los gurús de la conspiración han pasado por el mundo de la drogadicción con secuelas graves en su mente. Lo digo no porque sí, sino porque lo he visto y he hablado con personas y me lo han contado ellas mismas, no me han contado su vida. Y en otros casos por sectas o religiones. Si analizamos las creencias, veremos la relación que tienen con las religiones o sectas en las que muchos de ellos han estado. No digo todos, que se entienda. Y si en algún momento veis que generalizo demasiado, pues quizá me esté equivocando. Pero no es mi intención decir que todos sois iguales, que todos pensáis igual, o que todo lo que voy a decir yo define a cualquier persona que esté escuchando y que sea conspiranoico. No, quizá tú estés escuchando, seas conspiranoico y no te sientas identificado. Seguramente sea porque tengas otras dogmas o creencias diferentes a las que tienen estos conspiranoicos. Si no tienes dogmas ni creencias, desde mi punto de vista, no eres un conspiranoico, sino una persona que maneja una serie de datos que pueden hablar sobre conspiraciones, pero que no es una persona que está todo el día pensando en eso y creyendo en cosas que no sabe a ciencia cierta y creando hipótesis de la nada y demás. Bueno, y bueno, quizá el que no entienda ahora lo que estoy diciendo lo entenderá cuando acabe o si profundiza un poco más. La relación que tiene la conspiración con las religiones o sectas es la siguiente. Un creyente en la Biblia diría lo siguiente: Dios existe. Vamos a decir un creyente en la Biblia que crea lo que allí se dice, tal cual. No vamos a especificar. ¿Qué diría un conspiranoico? Un conspiranoico que cree que los dioses de los que hablan las mitologías eran extraterrestres, afirmaría: todos los dioses existieron o existieron los que yo crea que existieron. Bueno, la diferencia, como vemos, es muy poca, ¿no? Uno cree en un dios porque lo dice la Biblia y el otro cree en todos los dioses de todas las mitologías porque se cree todas las mitologías y todos los dioses. O los que él diga o los que él crea que fueron reales. Realmente es muy difícil llegar a una afirmación como esa. Pero en la conspiración, desgraciadamente, hoy en día se hace eso. En la conspiración, en España, entendiendo eso como el mundo de la conspiración, y bueno, no me voy a repetir más, espero que lo entendáis. Vamos a ver esto de una manera mucho más amplia, ya que no solo hablamos de creencia en extraterrestres en la antigüedad o en extraterrestres, sino que hablamos de muchos tipos de creencias y dogmas. Y voy a empezar por el que ya he comentado, ¿no? Las sectas de origen en la Biblia, que algunas tienen su Biblia propia, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Hay rabinos que hablan del nuevo orden mundial, y muchos desde la conspiración leen versos de la Biblia, como el del número de la bestia, que aparece en el Apocalipsis, para relacionarlo con el chip que según ellos nos implantará el nuevo orden mundial. Dentro de esta corriente ideológica nos encontramos a sectas cristianas, vamos a decir, ¿no? Entendiendo eso por sectas que utilizan la Biblia o diferentes Biblias, pero que en el fondo la fuente principal viene siendo la Biblia, ¿no? Y que hablan del nuevo orden mundial, del chip. Y bueno, ¿y de dónde pensáis que viene lo del número de la bestia y 666 y demás? Y del chip. ¿De dónde pensáis que viene la relación de una cosa con la otra? Pues de alguien que creía en las dos cosas y las relacionó, ¿no? Ahora, si a mí me preguntáis, ¿hay un chip que nos van a poner y lo que dice el Apocalipsis es verdad? Hombre, yo no lo sé, ¿no? Pero a mí no me cuadra las dos ideas, ¿no? Quiero decir, si creyera en la Biblia, pues sí, a lo mejor me cuadraría, pero es que como no creo lo que dice, y tampoco creo como los testigos de Jehová que estamos viviendo el fin del mundo y el apocalipsis, tampoco me estoy preparando para ello, pues yo no, para mí esto no tiene más credibilidad que eso, ¿no? Que algo que pone en un libro y que algunos con su mente lo interpretan de manera diferente, ¿no? Como hemos visto en el anterior audio, que algunos interpretan que ellos son Jesús, y se dejan la barba y el pelo largo y dicen que son Jesús. Hay muchas maneras de interpretar la Biblia y esta es una prueba de ella. También se puede interpretar conspiranoicamente, ¿no? Vamos a decir una nueva palabra. Bueno, luego tenemos también otras religiones, ¿no? Como por ejemplo el Islam. Lo mismo que sectas cristianas utilizan el discurso conspiranoico, también ocurre lo mismo con el Islam. Lo que más me ha sorprendido de esto es que Rabasco, un rapero de la conspiración que he entrevistado en esta radio, se ha convertido al Islam. Es algo que a mí me ha sorprendido, sinceramente. Aunque yo respeto las creencias de cada uno, no me deja de sorprender este hecho. Este fenómeno comenzó ya hace tiempo, con documentales como La Llegada, la supuesta llegada del anticristo Dajjal, y otros vídeos y páginas que hablaban del Islam y también de conspiración. También hay que entender que detrás del 11S hay también una creencia dentro del islamismo de que son autoatentados, ¿no? Vamos a decir creencia o asimilación de la verdad, lo que fuera, pero existe ese punto en común también con la conspiración. Luego tenemos también el budismo, como otra religión que también se utiliza desde la conspiración. Desde muchos sectores de la conspiración se habla de meditación, reencarnación, Buda, creencias New Age, el secreto. Todo esto no es más que una copia, una reinterpretación, en otros casos, de culturas orientales. Lo más sorprendente aquí es que dentro de la conspiración existen luchas como por ejemplo luchas ideológicas, por supuesto, no hablamos de que se den de palos, menos mal, aunque quizá en algún momento pueda llegar a ocurrir, o quizá en algún momento haya ocurrido y no nos hayamos dado cuenta o no hayamos sabido, pero bueno, no vamos tampoco a conjeturar y hacer lo mismo que ellos hacen, ¿no? Pero bueno, ha habido una disputa entre Rabasco y JL de Mundo Desconocido, José Luis, porque José Luis defiende el secreto y creencias New Age como en meditación y demás, que a ver, cuando hablamos de New Age es una reinterpretación de las culturas orientales, básicamente, luego también con mezcla otras cosas, pero bueno, básicamente es eso. Pues bueno, hay una disputa entre Rabasco y JL, porque claro, Rabasco cree en lo que dice las sagradas escrituras, tanto el Islam como la Biblia, que dicen que no se debe utilizar esas prácticas. Y por otro lado, José Luis cree en lo que dice la Biblia del 666 y el número de la bestia y el chip, pero no cree en la parte que dice que esas artes o esas maneras no se deben, o esas prácticas no se deben de hacer. Quiere decir, que uno cree una parte de la Biblia, la otra no, y el otro cree en la parte en la que el otro no cree, entonces ahí hay una disputa clara, ¿no? No solo entre Rabasco. Hablo de Rabasco porque él, desde mi punto de vista, representa de alguna manera a esa corriente ideológica dentro de la conspiración. Que no se entienda lo que estoy diciendo como algo, un ataque o algo despectivo, ¿no? Yo respeto y que Rabasco crea en lo que a él le dé la gana, ¿no? Yo simplemente estoy exponiendo lo que ocurre y en ningún momento estoy intentando insultarlo ni decirle nada, ¿no? Luego, por supuesto, mi opinión, pues quizá a él no le guste, pero bueno, es mi opinión. Lo mismo que él tendrá la suya y yo respeto que él pueda tener la opinión que le dé la gana. También que él respete o cualquier otro respete la que tenga yo, ¿no? Además de budismo, islam y cristianismo, también existe, por supuesto, muchas otras creencias, ¿no? Sectas en general. Me he encontrado en este mundo de la conspiración a sectas como Alfa y Omega, a la cual conocí a través de Radio Cielo y el programa Libera tu Mente, en el que leen sagradas escrituras de la secta en directo. Esta secta nació con un contactado que decía ser extraterrestre, entre otras cosas, aparecía en televisión y demás, y creó unos rollos, unas cartulinas con dibujos muy grandes y con el espacio del texto muy pequeño y letra mayúscula muy grande. Se podría decir que parecen más los murales de colegio de unos niños pequeños que las sagradas escrituras de una religión, ¿no? Pero en este mundo pasan cosas de estas locas, ¿no? Además de Alfa y Omega, nos encontramos muchas otras sectas como Destiny, Federación Galáctica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Davidianos, que bueno, quedan algunos, otros están muertos, grupos survivalistas de Estados Unidos y demás. En estos grupos nos encontramos creencias en los Anunnaki, como por ejemplo en Destiny, el Nuevo Orden Mundial, en todos los demás. Y estas sectas utilizan algunos de los dogmas de la conspiración para adoctrinar a sus adeptos. Si las sectas tienen partes del discurso en común con las páginas de conspiración, quizás sea porque este discurso es dogmático y válido para impartir en una secta o en una iglesia, ¿no? ¿Debería mirarse quizá la conspiración a su propio ombligo? Me pregunto. Una anécdota que voy a contar sobre Radio Cielo, Libera tu Mente, es como yo una vez fui allí a hablar sobre sectas dentro de la conspiración. Jave, de Libera tu Mente, el presentador, quería que hablara de la Federación Galáctica y de alguna secta más. Pero claro, él no se daba cuenta que él también estaba en una secta. Es algo, parece surrealista, pero era así. Él quería que hablaras de sectas, pero él no era consciente de que su grupo era una secta. Simplemente había que escuchar esa radio para darse cuenta, ¿no? Ya que leía canalizaciones de ese contactado. Esas supuestas sagradas escrituras eran supuestamente una canalización en mayúsculas, con dibujos muy grandes, un texto de mierda en letras mayúsculas. Parecía hecho por un niño pequeño. Cartulinas grandes. Supongo que si tenía mujer o una madre, pues no se las tiraría a la basura de milagro. Yo en esa ocasión fui a la radio a hablar, entre otras cosas, de Astar Serán y de la Federación Galáctica. Y el entrevistador me dice: entonces Astar Serán es reptiliano, ¿no? Y yo le digo: hombre, yo no sé de dónde sacas eso, pero que yo sepa, no podemos decir si Astar Serán es reptiliano o no, porque no sabemos ni si existe. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es reptiliano si no sabemos ni tenemos pruebas de su existencia? Bueno, esa parte del audio, cuando me pasó él el audio, después de haberlo hecho, venía cortada y no aparecía, ¿no? La había borrado. Curioso. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que simplemente estaba leyendo cuando hablaba, cosa que luego pude comprobar, leía vídeos de YouTube, de Catecún, así directamente. ¿Por qué lo digo? Porque yo un día estaba escuchando lo que él estaba hablando y me quedé un poco extrañado porque decía yo, porque estaba mezclando ahora las brujas con los duendes, con los reptilianos, con dioses. Bueno, estaba mezclando ahí una serie de palabras que yo decía, pero ¿de dónde coño habrá sacado esto, no? Hasta que un día, por casualidad, estaba yo en YouTube viendo vídeos y me encontré con el vídeo que él estaba leyendo, ¿no? Y claro, lo entendí todo en ese momento. Dije yo, claro, mira por qué no me cuadraba nada, porque estaba hecho por Catecún, que mezcla todo y hace un mejunje, hace fraude, como luego comentaré, y se lo vende a la gente, ¿no? Curioso, el presentador de Libera tu Mente lee vídeos de YouTube, pero en ningún momento dice estoy leyendo un vídeo de YouTube o esta información viene de Catecún. No, no, lee directamente, como debe ser porque no tiene lo que tienen en televisión, que es una especie de pantalla que les pasa el texto, entonces necesita alguna especie de pantalla, y como tampoco tiene ganas de escribir el guión, prefiere leer vídeos de YouTube el subtítulo. Algo realmente, yo creo que ya no voy a decir poco en esto, sino ya no llega ni a poco. Pero bueno, esto era un añadido al guión que yo sí he hecho, para no irme por las ramas y decir realmente lo que he aprendido y no lo que ahora se me ocurra o recuerde. Bueno, luego también existen, algo curioso también, ex adeptos de sectas en la conspiración. Y esto tampoco lo hablo porque sí, sino porque los he conocido y ellos mismos me lo han contado, y hay prueba de ello también en la Radio Liberada, en entrevistas en las que ellos mismos cuentan cómo han estado en sectas, ¿no? En este mundo de la conspiración he conocido a unos cuantos ex adeptos de sectas. Estos exadeptos sustituían, o por lo menos eso parecía, que las habían sustituido, no sé si justo después o al cabo del tiempo, habían sustituido las creencias que le había dado la secta por las de la conspiración. Personas como Alfonso de Valencia, entrevistado en la Radio Liberada de los primeros audios, había pertenecido a los Testigos de Jehová, al grupo Rama, creado por Sixto Paz. Bueno, no era exactamente el que había creado Sixto Paz, pero era una ramificación en España. Y había también intentado entrar en los Rosacruces, todo esto que él me haya contado, ¿no? Ya que, por ejemplo, lo de los Testigos de Jehová al principio no lo quiso decir, pero luego me lo acabo contando y ya quería hablarlo también en directo, por eso también lo digo, ¿no? En este caso, él ya lo quería decir, ¿no? Pero al final, no, por unas cosas o por otras, pues no se hizo. Luego también Leónidas, que colaboró durante un tiempo en la Radio Liberada, también había pertenecido a la Teosofía y a Control Mental Método Silva. Esto que yo sepa, no tengo el permiso de él para decirlo, él tampoco lo quiso decir nunca, pero lo siento, ¿no? No es una cosa para meterme con él ni nada, sino simplemente es un dato que yo creo que es muy importante para que quede patente lo que yo he aprendido. Y si él no lo ha querido decir, bueno, yo tampoco creo que sea nada malo, porque es una persona que ha estado, pero no está. Quiero decir, ha estado en su momento. Luego ha cambiado esas creencias por otras. O quizá ahora no tenga ninguna, no lo sé, ¿no? Lo he dicho simplemente para ayudar a las personas y en ningún momento para atacarlo, ¿no? Mi primer entrevistado también fue Erángel, exadepto de los evangelistas pentecostales, que por aquel momento frecuentaba otras sectas. En definitiva, el exadepto de secta debería abrazar más el escepticismo y no cambiar una creencia por otra. También que quede claro que cuando hablo de sectas no hablo solo de sectas destructivas, Cuando hablo de una secta, me refiero a un grupo de personas que creen en unos determinados dogmas. Esto tampoco quiere decir que sean malas personas, ni que por haber estado hayan sido, ni nada. No, simplemente es una manera de pensar. Que bueno, en mi opinión hoy en día, pues quizás sea mejor no tener dogmas, pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Tampoco es mi intención que todos ahora penséis igual que yo, y ni nada, no. Simplemente exponer lo que yo he aprendido y que en mi opinión, pues es así, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, además de todas estas creencias, también existen más, ¿no? Por ejemplo, una creencia que se ha implantado y de la que se ha hecho eco mucho esta radio, la Radio Librada, se ha hecho eco mucho de esta creencia, hipótesis. Hipótesis que en la noche de los tiempos se confundió y al final acabó convirtiéndose en una creencia por algunas personas, desgraciadamente, pero bueno, es lo que hay. Desde estas páginas de conspiración, desde la mayoría, también se suele hablar de dioses y de la teoría de los antiguos astronautas en el pasado. El problema, como ya digo, es que esta teoría para los conspiranoicos se ha ido convertido en dogma según los adeptos iban aceptando la afirmación sistemática y palabras como esta es la verdad y cosas así que se parecen más al discurso de un cura que otra cosa, pero bueno, ellos utilizan ese discurso, también son libres, ¿no? Esta teoría o creencia es el claro ejemplo de la influencia de todas las religiones en la conspiración, que al mismo tiempo esta es una teoría y una hipótesis que viene de von Däniken y demás, ¿no? De personas dentro del misterio, por así decirlo, ¿no? No es una cosa propia de la conspiración, pero que la conspiración ha tomado como propia, con personas luego como David Icke o Zacharias Sitchin, o como se diga, del que hablaré más adelante. Bueno, en esta teoría se dice que los antiguos dioses realmente eran extraterrestres y, como decían los textos, bajaron del cielo. También, por ejemplo, uno de los que creen esto es Salvador Freixedo, ¿no? Según esta teoría, los dioses de los que hablan los textos serían extraterrestres, por lo que se acredita todas las mitologías y textos sagrados de las diferentes culturas, o como he dicho antes, según el investigador, la que crea que era real o no, va diciendo esta era real, esta no, depende de la persona, ¿no? Y en otras ocasiones habla en su totalidad de todas las mitologías que eran reales. Al hacer esto se acredita las religiones, ¿no? Claramente, y su creencia. No se está diciendo cree en Dios, pero sí que se está diciendo, pero lo que decía el libro era verdad, de alguna manera. Entonces, claro, como veremos, esto nos lleva a cosas muy peligrosas, ¿no? Porque en algunos casos, aunque inconscientemente, se llega a justificar el mandato de los reyes o de alguien que, según pues esta mitología y esas leyendas, son de origen divino y justifican el mandato de los reyes sobre los hombres. Según ellos, esto se debe a que los extraterrestres hicieron una raza híbrida para que gobernara la Tierra. Pero esto seguramente, y no lo afirmo, sino digo que seguramente, como hipótesis, fue el dogma implantado por los poderosos para justificar su poder sobre los demás y atemorizar al pueblo. Quizá. Lo que sí tengo claro es que ni yo sé si eso es así, ni la otra persona sabe si es de la otra manera. Hablamos de hipótesis y de cosas que pueden ser o no, pero el problema es que la conspiración, esto se convierte en dogma. Al mismo tiempo que tenemos creencia en los dioses y en que eran extraterrestres, por supuesto también tenemos todo lo que es el misterio, los ovnis y demás, ¿no? Y dentro de esto también entra el contactismo, que los conspiranoicos, en vez de apoyar más, por ejemplo, a los investigadores de misterio que investigan y demás, pues prefieren apoyar más a los contactados, como por ejemplo Rafa Pal prefiere meterse con los investigadores de misterio y apoyar a los contactados, algo pues poco responsable desde mi punto de vista, ¿no? Muchas personas como Rafa Pal creen en grupos de contacto como la Federación Galáctica, o también personas como Luis Carlos Campos, que atacan a Rafa Pal por este motivo. También él mismo cree en algunos contactados que dicen ser contactados con pleyadianos, que si vamos a la historia, Billy Mayer, fraude, pleyadianos, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto los pleyadianos puede ser real o no. Lo que sí tengo claro es que yo no creo ni voy a tomar como una creencia o una verdad lo que diga un contactado con Pleiadianos, porque la historia a mí me dice que seguramente no sea así, ¿no? Como digo, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, yo también quiero dar mi opinión. Si entramos en una página de conspiración, suele ser fácil encontrar relatos de contactados que son pasados como veraces. Por ejemplo, Rafa Pal tiene muchas entrevistas a contactados. Yo las he visto. Yo, por supuesto, cuando las veía, yo me había leído libros donde se analizaba el fenómeno contactado desde, pues, analizando a los diversos contactados. Entonces tenía un poco claro que el contacto no era real, tal cual el contactado decía, si es que existe contacto. Pero como estoy diciendo, en todas estas páginas yo no he encontrado ninguna recopilación de contactados o estudio de los mismos. Solo se trata el tema de una manera superficial y dándole veracidad a todo con demasiada ligereza. La conspiración, en su lucha contra el sistema de salud pública, que es defendido o atacado según convenga a sus intereses informativos, aboga por el uso de medicinas alternativas, que en la mayoría de los casos son estafas o placebos. Digo en la mayoría de los casos y no en todos. Aunque tampoco tengo certeza de qué porcentaje es fraude o si todo es un fraude, no voy a entrar tampoco en eso, ¿no? Pero bueno, lo que puede entender el oyente a estas alturas es que el conspiranoico mezcla temas para luego unirlos a su antojo. Muchas veces sin sentido, otras veces no, pero otras veces sí. Para darse a sí mismo la razón. La definición más clara sería: habla de todo, pero no sabe casi nada. Eso es lo que yo opino que les pasa a los conspiranoicos, ¿no? De hecho, Rafa Pal decía en su día: hay que saber de todo, un poco de todo. No hace falta saber mucho de una cosa, ¿no? Mucho de todo, un poquillo de cada cosa. Pero claro, al final yo creo que eso te lleva a eso, ¿no? A hablar de todo, pero no saber casi nada de lo que se está hablando. Quizás sea mejor profundizar en un solo tema y poder hablar, ¿no?, extendidamente de él y tener claramente todos los puntos claros y no hablar de muchos y no tener ni idea, ¿no? Con eso tampoco quiero decir que sea malo, pero hay que entender que no podemos tampoco pretender saber todo sobre todo, como pretende Rafa Pal en muchos casos, ¿no? Y bueno, además de todo esto existen otras creencias en la conspiración, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar en una forma ideológica que existe en la conspiración, que ya es el... Vamos a decir que se podría explicar todo con el refrán este de alimenta cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Pues se puede definir este fenómeno claramente con ese refrán. La nueva religión dentro de la conspiración, una nueva secta, que ha nacido hace poco. Dentro de la conspiración ha nacido una nueva línea de pensamiento que yo he visto cómo ha crecido, ¿no? Esa línea es aquella por la cual todos son desinformadores, satánicos, o lo que se me ocurra, ¿no? Hay diferentes insultos. Menos el que escribe, que suele ser católico, y utiliza para desacreditar a los gurús de la conspiración creencias cristianas. Un claro ejemplo es Defensatum. Defensatum, una página, pues que dicen, es que mira, José Luis es malo porque aquí adora a Lucifer y el otro es chungo porque aquí adora a Lucifer y el otro adoran todos a Lucifer, son satánicos. ¡Wow! Pues eso, ¿no? Utilizan sus mismas técnicas para desacreditarlos a ellos mismos, porque en otros casos ellos mismos harían lo mismo, Rafa Pal y demás. Te dirían, es que esto es luciferino, entonces claro, no, esto es chungo. Por lo tanto, ellos están utilizando las mismas técnicas. Dicen, Rafa Pal es chungo porque es luciferino. Luego tú puedes decir, bueno, es que Defensatum no tiene ni idea de simbolismo y dice que es Lucifer lo que le sale de los cojones. Bueno, pero también lo hace Rafa Pal, ¿no?, en cierta manera. Entonces tampoco se aleja mucho. Pero bueno, esta religión tiene sus variantes, ¿no? Por un lado nos encontramos a cristianos y en otros casos otro tipo de pensamiento dogmático que choca con los dogmas de la conspiración o del gurú de turno, ¿no? Porque también entre gurús hay choque de dogmas. Como si todo esto fuera una lucha de creencias. A lo mejor debería de quitar palabras como sí o quizás, pero bueno, intento ser objetivo y tampoco crear un dogma nuevo, ¿no? Y dejar claro que esta es mi opinión y es lo que yo he visto, que puedo estar equivocado, por supuesto. Pero que nadie ahora tome esto como un nuevo dogma en el que creer, sino que él mismo se documente para ver que esto es verdad, no que me crea a mí simplemente También estoy seguro que algunos sabréis de qué estoy hablando y diréis, coño, pues sí, alguna razón tiene, o quizá toda, no lo sé, ¿no? A estas alturas parecería que ya no pueda haber más, pero voy por la tercera página y tengo 7, así que aún hay más, por desgracia hay más. También existen otro tipo de creencias, por ejemplo, desde las páginas de conspiración se ha incentivado el desacreditamiento sistemático de quien piense diferente, llamándoles de búnker, que significa el que desenmascara o desacredita, troll, reptiliano, de la CIA o demás, ¿no? Si veis los comentarios de YouTube de mis dos vídeos, el fake de los reptilianos en televisión, en TV, y el fraude de Jonathan Reed, veréis cómo se duda de que yo sea un reptiliano. Y ahora yo podría hacer la coña de shhh, y alguno pensaría y diría, ves, te lo dije porque acaba de hacer el ruido, ¿no? Pero seguramente, oye, lo siento, no he podido evitarlo. Pero bueno, alguno a lo mejor ahora coge esto y dice, mira, es un reptiliano porque se le ha escuchado la lengua, bueno, quién sabe, ¿no? Como digo, ya me han dicho que soy un reptiliano que defiende su raza. En otro caso me han dicho que soy un desinformador pagado por la CIA. O quizás sea un desinformador, bueno, sembrando duda. También mi nombre sale en la página Caza de Bunkers, los que cazan a los que desenmascaran sus acciones, dirigida por Miguel Celades, y en la que escribe Luis Carlos Campo, el periodista perfecto que escribe en modo insulto, por no decir otra palabra más grave, ¿no? Pero es que yo no escribo como él, ¿qué le vamos a hacer? La gran conspiración Anunnaki, Illuminati, reptiliana, masónica, sionista, apostólica, románica. Quizá algunos diréis que se le está yendo la pinza. Es Alberto Canós, ¿qué pasa aquí? No, seguís escuchando la Radio Liberada. Esta es otra de las creencias e hipótesis y dogma. Y esto mismo, quien conozca a Alberto Canós lo habrá escuchado muchas veces, ¿no? El Club Bilderberg, los Illuminati, la Trilateral, la Bestia Diabólica del Vaticano, las sectas ocultistas diabólicas y organizaciones satánicas diabólicas, los reptilinios, Illuminati, y bueno, en general, ¿no? Personas como Luis Carlos Campos hablan de la gran conspiración Illuminati reptiliana. Y ni él mismo se aclara a la hora de decir si los Anunnaki eran o no reptilianos, según su creencia. O si los Illuminati tienen algo que ver con estos dos anteriores, o si no tienen nada que ver. Si somos serios, estas palabras nunca las juntaríamos. Pero si seguimos a los gurús de la conspiración, esto quedará muy bien cuando repitamos sus palabras. Luego también existe la creencia en una sociedad secreta llamada Illuminati. Algunos gurús conspiranoicos también han creado esa creencia en una entidad llamada los Illuminati. Históricamente está claro que existieron los Illuminati de Baviera, ¿no? Una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776. También está claro que existe leyenda sobre esto también, ¿no? Sobre esta sociedad secreta. Y según la historia, esta sociedad secreta se disuelve en 1785. En los años siguientes, este grupo fue vilipendiado por críticos conservadores y religiosos que afirmaban que los miembros de los Illuminati de Baviera se habían reagrupado y sido responsables de la Revolución Francesa. Vale, en la Revolución Francesa estaban los masones por detrás. ¿Había grupos masones detrás de la Revolución Francesa? Por supuesto, yo creo que sí, ¿no? La historia así lo dice. Ahora, ¿eran Illuminatis? Depende de qué entendamos por Illuminati, ¿no? Pero si entendemos Illuminati como que eran de la sociedad secreta Illuminati, pues de eso no hay ninguna prueba, ¿no? De que eran masones, sí, claro, eso está más que probado, pero el otro no. Entonces, como eran masones, muchos especularon sobre que fueran realmente los Illuminati, se hubieran infiltrado en los masones. Pero eso todo es leyenda, que no sabemos, pero yo no voy a decir ni qué es ni verdad ni mentira, porque no lo sé y creo que no hay datos suficientes, o por lo menos yo no los tengo, ¿no?, para decirlo. Los Illuminati, en diversas obras de ficción y teorías de conspiración, se presentan como un grupo político, económico, esotérico, al acecho y a las sombras, que constantemente tira de las cuerdas y palancas del poder. Esta descripción puede encontrarse en decenas de novelas, películas, programas de televisión, cómics, videojuegos y vídeos musicales. Yo cuando he hablado en esta radio de Illuminatis me refería no a una entidad, a una sociedad secreta Illuminati que controla a todo el mundo, sino a las diferentes sociedades secretas como los masones, Rosacruces, los Skull and Bones, la Bohemian Group y diferentes sociedades secretas. Estes y otros son grupos de influencia en el mundo, pero no se puede afirmar que todos ellos estén controlados por una única entidad o que formen parte de la misma organización. Muchas de estas logias tampoco llegan a jugar ningún papel en el sistema de control. Dentro de los masones hay diferentes ideologías también, como pasa dentro de la conspiración. Y yo creo que no en todas las logias masónicas se toma decisiones sobre lo que le va a pasar al pueblo, o sobre lo que es mejor o peor para el pueblo, o sobre las leyes o mandatos que se van a imponer en un futuro. Por lo tanto, tenemos a líderes de Estado que pertenecen o han pertenecido a algunas de estas sociedades secretas, pero tampoco sabemos hasta qué punto la culpa de sus acciones se debe al paso por la secta. El secreto muchas veces de estas sectas, que como su propio nombre indica son sociedades secretas, el secreto muchas veces crea la leyenda. Y creo que en este caso ha ocurrido algo parecido. Aunque yo no he estado dentro de esas logias, entonces tampoco voy a contar lo que allí se hace porque no lo sé, ¿no? Sí hay personas, exmasones o demás, que han dicho cosas, pero también en algunos se ve claramente una clara creencia católica, o por lo menos en algunas cosas de la Biblia. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, en estas radios, Alfonso de Valencia, en los primeros audios habló de las cartas de Picque y Mazzini. Él luego rectificó sobre porque se había equivocado al decir los nombres. Pero yo hoy quiero rectificar no los nombres, sino la historia. Quienes apoyan las teorías de conspiración relacionadas con lo que serían los Illuminati, citan como ejemplo la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1872, que supuestamente se conservarían en los archivos de la biblioteca del Museo Británico. Estas cartas supuestamente eran entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike, de hecho el único representante de la Confederación y a la vez miembro activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington, D.C., y el francmasón y carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos y quien había sido seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. El Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas. Ahora, todos los conspiranoicos que estaréis escuchando diréis, conspiración Illuminati. Bueno, el hecho es que la única prueba que os podía probar que eso que decís es verdad, pues no la tenéis. Entonces, lo que dijo en su día Alfonso, yo estoy seguro que lo creía, ¿no? En ningún momento creo que os hubiera engañado, pero quizá cuando uno lee y se cree según qué cosas, pues debería de investigar más, ¿no? Y no hablo solo por los fallos que pudo haber tenido Alfonso, sino también por los míos, ¿no? Y por los del resto. Bueno, dentro de la conspiración también existe la creencia en los Anunnaki. Esta creencia se la debemos a Zecharia Sitchin, quien se supone era un creyente de la religión que él mismo había creado. La figura de Sitchin, aunque no se diga mucho desde la conspiración, está muy en duda. Pero no solo como algunas personas que han escrito libros sobre Anunnakis dicen, nada, es que yo estoy en desacuerdo con Sitchin. No, no hasta ese punto, sino hasta el punto de que Sitchin mintió y dijo que tenía unos estudios que le permitían traducir sumerio y hebreo cuando no los tenía. Se dice que era un aficionado a esto, ¿no? Al sumerio quizá y al hebreo. Pero los expertos traductores en sumerio y hebreo, al leer sus escritos, ven que realmente él no tenía estudios académicos y que sus traducciones son muy malas, por no decir malas a propósito, por no decir que no tenía ni idea de sumerio y que traducía como a él le daba la gana, ¿no? Yo, si queréis profundizar en este tema, os recomiendo que busquéis por internet y también hay en iVoox un audio de Dimensión Límite sobre Zecharia Sitchin, farsante o visionario. Y allí dan muchos datos y también os dan los diferentes sitios donde podéis ver las fuentes. Bueno, yo me baso en lo siguiente: como la mayoría de los creyentes en los Anunnaki se basan en lo que escribió Sitchin, se puede decir que están equivocados y deberían investigar menos a los Anunnaki de los que habla Sitchin y más a Sitchin. Yo me sorprendo cómo hoy en día hay personas que copian a Sitchin todas sus traducciones, escriben un libro y no investigan sobre si Sitchin era realmente traductor o no. Porque si yo ahora me escribo un libro con traducciones de Sitchin y Sitchin no era traductor en sumerio, ¿de qué sirve mi libro? Y las traducciones que en ese libro se hablan. Claro, el trabajo sería mucho más difícil. No me tendría solo que leer los libros de Sitchin, sino que me tendría que leer los libros de Sitchin, luego darme cuenta que Sitchin no era traductor en sumerio, por lo tanto no me sirve como fuente, y entonces ir a las fuentes reales de traductores de sumerio serios. Entonces eso me llevaría a leer muchos libros y, bueno, una investigación mucho más larga. Seguramente te llevaría a otras hipótesis y otras ideas. Pero bueno, como ya digo, tampoco es mi intención profundizar ahora mismo en todos los temas, sino simplemente demostrar cómo dentro de la conspiración existen montones de creencias. Y esta es una más de ellas. Pero ya no hablamos de creencias en realidades, o en cosas, o en hipótesis. En este caso ya hablamos de creencias en fraudes, en farsantes. Desde mi punto de vista, después de haber investigado sobre la figura de Sitchin, desde mi punto de vista yo creo que era un farsante. Luego también existe la creencia reptiliana. Desde mi punto de vista, ahora mismo, yo creo que David Icke, lo más probable es que para crear su creencia dogma reptiliano, yo creo que es muy probable que haya utilizado la ciencia ficción, que ya hablaba de reptilianos. Tengo un artículo escrito en la Red Librada donde explico todo esto y donde pongo todas las obras de ciencia ficción que hablaban de reptilianos antes que David Icke hablara de reptilianos. Os puedo decir que la mayoría de ciencia ficción que hablaban de reptilianos es anterior al libro de David Icke. Para mí eso lo dice todo, pero bueno, a lo mejor alguno no es suficiente. Pero bueno, en el artículo le doy más razones para pensar que a lo mejor David Icke es un gurú y es lo más parecido a un líder de una secta. La creencia reptiliana fue inventada por David Icke en su libro El Mayor Secreto. En ese libro se daban los dogmas necesarios para que la religión surgiese. Los blogs sobre conspiración en español solo hicieron lo que David Icke decía que hacían los medios de comunicación: repetir. Y esto, quizá los que no sepáis nada de este tema, penséis que, porque a lo mejor ahí se me ha ido, pero los que conozcáis el tema sabréis que era totalmente así. Que David Icke hablaba de que los medios de comunicación simplemente repiten las noticias, pero no contrastan. ¿Qué hizo Rafa Pal y Mundo Desconocido cuando empezaron a hablar de reptilianos? Pues simplemente repitieron los dogmas reptilianos que David Icke había creado en su libro. Esto todo hasta crear un nuevo dogma en la conspiración. Hay que decir que Rafa Pal y Mundo Desconocido, cuando hablaban de reptilianos al principio en sus páginas, hablaban de hipótesis y hasta no hace bien poco también seguían hablando de hipótesis. Pero no sé por qué razón la palabra hipótesis se ha ido borrando de su discurso. Y cuando tú borras la palabra hipótesis de tu discurso, suena algo tal que así: los reptilianos existen y están entre nosotros. Al que le suene el discurso y hasta este momento no le haya parecido quizá un poco dogmático, quizá debería empezar a pensar por qué hasta ahora no le ha parecido dogmático. Y el que piense que eso no es dogmático y es cierto, bueno, pues oye, cada uno que piense lo que quiera. Yo aquí no trato de convencer a nadie ni que crean en que esto es así y punto, para nada. Puedo estar equivocado, lo mismo que la persona que escucha también, ¿no? Y cualquiera. Muchos, como yo, llegaron a creer en la posibilidad de que algo así pudiese ocurrir. Llegaron a creer en la posibilidad de que esa hipótesis tuviera algo de real, o que fuera toda real, como hipótesis. Pero con el tiempo lo que era hipótesis, como ya he dicho, se fue convirtiendo en un dogma irrebatible para muchos creyentes en la conspiración. Por lo tanto, si tú decías, esto es un fraude, porque mira, aquí están las pruebas de que este vídeo que dice que la hija de Bush es un reptiliano es fraude. Entonces, cuando tú le dices eso a un creyente en esto, te dice que eres un reptiliano, como me han dicho a mí. Te dicen que tú eres un reptiliano defendiendo su raza. Pues yo creo que ante argumentos como esos no se puede discutir, ¿no? Hablamos de creencias, hablamos de dogma y hablamos de lo más parecido a una secta. En cuanto yo he empezado a tener ideas diferentes a la conspiración, muchos conspiranoicos han echado a comentar en donde yo publicaba pues mis ideas diferentes, a decirme pues que era de la CIA y todo lo ha habido y por haber, ¿no? De búnker y todo lo demás. Lo que a mí me hizo decir, coño, a ver si voy a estar en el camino adecuado. Y por eso veo tanto dogmatismo y tanta rabia hacia lo que decía, ¿no? El problema es que si dijeras, es que yo lo que estaba hablando era dudoso o era una hipótesis. El problema es que yo estaba dando la prueba clara. No estaba hablando de tonterías, ni de es posible, no. Sino esto se hace así y hay una explicación clara y aquí tenéis la prueba de cómo el vídeo original es este y el manipulado es este otro. Quiero decir, ante eso yo creo que no hay duda. Pero hay personas que dicen, bueno, no, es que tú eres reptiliano. Pues ya está, pues eres reptiliano, ¿sabes? A lo mejor un día me sale cola, un rabo y me viene la nube quinto y como Son Goku voy por las nubes. ¿Quién sabe, no? Como hipótesis todo es posible. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, de estas hipótesis y de que todo es posible, porque en esto se basa la conspiración. Otra de estas creencias es la creencia cuando tú juntas todo esto. Dices tú, a ver, ¿ahora qué hago? Tengo reptilianos, tengo Anunnakis, tengo Illuminatis, tengo Mare Magnum de ideas. ¿Qué hago con él? Creo una nueva teoría con la que pueda unir todas las piezas, ¿no? Entonces, a esta nueva teoría se le llamó, o a esta nueva creencia, se le llamó la teoría de los campos unificados de la conspiración. O bueno, como se le quiera llamar, ¿no? Los campos unificados de la conspiración. Muchos no solo hablan de todo lo anterior, sino que intentan unirlo todo sin una base sólida para crear lo que ellos llaman la teoría de los campos unificados de la conspiración, lo que vendría a decir que todo está relacionado. Esto se inventó para justificar el mejunje de temas que en estas páginas uno puede encontrar e intentar hacer creer que todo estaba relacionado, cuando no era así. Las conspiraciones existen, sí, pero no todas están relacionadas. Hay diferentes grupos de presión y que dirigen el mundo o que pueden llegar a influir en cómo se dirige el mundo, pero no están todos relacionados entre sí. O si lo están todos relacionados entre sí, no tenemos la prueba clara, porque hablamos de encuentros secretos. No podemos, por mucho que queramos muchas veces, especular sobre lo que se habla, por ejemplo, en los Skull and Bones. Si hablamos de una habitación con las ventanas cerradas, ¿qué vamos a especular sobre lo que se habla allí si no lo sabemos? Entonces podemos especular sobre que están matando niños, sobre que se están comiendo fetos, sobre cualquier cosa, porque como nosotros no estamos allí. Pero luego realmente, Bohemian Group, lo único que hay es unas imágenes que grabó Alex Jones de un supuesto grito y cómo queman un búho de paja. Hay sacrificios humanos en Bohemian Group, se comen niños, se violan niños y todo lo que se hizo. O las supuestas MK Delta Illuminati, como dice Luis Carlos Campo, simplemente son unas personas, primero con creencias católicas, segundo, según Luis Carlos Campo, que las defiende, con drogadicción y con la mente hecha un fiasco. Es decir, unas personas que podremos decir que están enfermas mentalmente, o por lo menos lo aparentan, y que han tenido una vida desastrosa y que además tienen creencias en Lucifer y en Satanás. A eso le hay que dar credibilidad. O lo peor de todo es que Luis Carlos Campo, diciendo esto mismo que yo estoy diciendo, le da credibilidad. Él utiliza la palabra yonki, les llama yonkis a las MK Delta, pero al mismo tiempo dice que lo que digan las MK Delta va a misa. Bueno, pues yo no voy a misa, ¿sabes? Si él va a misa es su problema, y el que vaya a misa, problema de él es. Pero lo de ir a misa o no ir a misa es decir dogma. Pero cuando tú dices, lo que yo digo va a misa, es un dogma. Por eso va a misa, porque en la Biblia hay dogmas. Y el cura, la mayoría de veces, lee dogmas. Únicamente que no esté leyendo y esté hablando de su interpretación de la Biblia. Pero cuando lee, habla de dogmas. Y lee dogmas. Y también existen, por supuesto, otra creencia. Que es cuando tú tienes varias creencias, tú puedes juntar dos creencias y crear una nueva, ¿no? Bueno, seguramente alguno de vosotros diréis, hombre, eso no se puede hacer. Ya, pero el conspiranoico dice, hombre, ¿cómo que no? Eso se puede hacer toda la vida. Por lo tanto, tenemos la doble hipótesis. A lo mejor ahora, si hay algún investigador del misterio o alguien seguidor de esos programas, a lo mejor ahora se echa las manos a la cabeza y dice, ¿cómo que la doble hipótesis? Pues sí, en conspiración pasa esto, yo no sé si pasa en otros campos, pero en la conspiración sí. Cuando ya se había hipotetizado mucho, empezó a utilizarse la doble hipótesis. Y pongo un claro ejemplo, ¿no? Que es de José Luis de Mundo Desconocido. Él junto a la hipótesis reptiliana y sumó esta hipótesis a la hipótesis de la Tierra hueca. Estas dos hipótesis las sumamos y nos da el resultado de que los reptilianos, como hipótesis, viven en la Tierra hueca. El problema, como ya he dicho, es que muchas veces la palabra hipótesis se borra del discurso y al final tú acabas diciendo los reptilianos viven en la Tierra hueca. Yo creo realmente que cuando estos investigadores hablan de hipótesis es porque quieren, de alguna manera, que el oyente asimile esa idea en su cabeza. Por eso no hablan de dogma, porque si hablaran directamente de dogma, el oyente diría, no, yo no voy a creer en lo que este tío me diga. Pero si le habla de hipótesis, te va metiendo la idea en la cabeza. Una vez ya la tienes implantada, ya habla de dogma y mucha gente no se entera. Habrá otra gente que sí, pero hay gente que por desgracia a lo mejor no se entera nunca. Pero bueno, también hay que entender que hay gente que cree en determinadas religiones o sectas y que mueren así. Muchas veces también se tiende a pensar desde la conspiración que la persona por ser más mayor, y ya no solo en la conspiración, sino en la sociedad, ¿no? Que una persona por ser más mayor ya tiene que ser más inteligente. Ya, pero es que hay personas mayores que han pertenecido toda su vida a una secta que se basa en unas ideologías totalmente fraudulentas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el hombre mayor es más sabio? Depende de lo que haya leído, depende de lo que haya hecho en su vida y de cómo se haya formado, ¿no? Para una obra de ciencia ficción, lo de que los reptilianos viven en la Tierra hueca está bien, ¿no? Tú puedes crear un libro y demás y oye, si José Luis pues le gusta, pues yo creo que podría quedar un buen libro, ¿no? De ciencia ficción. Pero vender esto como contrainformación o información alternativa a los medios de comunicación, para mí no vale mucho, la verdad. Pero se vende. Y bueno, yo no quiero que las personas que escuchen esto, si son de la conspiración, crean que esto es un ataque. Es mi opinión. Y tú puedes tener la que quieras, que yo no me voy a meter en ella. Yo simplemente digo lo que yo he visto, porque creo que es importante decírselo a la persona que entre ahora mismo en la conspiración y diga, ¿y qué es este mundo? Pues que sepa lo que se va a encontrar y que crea luego en lo que le dé la gana, ¿no? Que si quiere creer en un dogma o una hipótesis, vale, pero que tenga claro que eso es una hipótesis que se convirtió en dogma y que tenga claro también cómo se hizo ese proceso, ¿no? Luego también tenemos en la conspiración apología de las drogas. Desde la página rafapal.com o desde el chat Stop Secret, yo he visto cómo se hace apología de la ayahuasca, soga del muerto, del LSD y otras sustancias, que según ellos sirven para despertar o ver la realidad que nos rodea tal cual es, y que quizá solo sirvan para ver alucinaciones provocadas por la propia sustancia y la mente afectada por esta. Luego también tenemos algo curioso, que es la homofobia. Últimamente, desde la conspiración, también se demoniza al sector homosexual. Sin entrar en qué parte puede ser verdad de lo que dicen y qué parte puede ser mentira o si hay algo de verdad o mentira en esto, indiferentemente de eso, se puede notar una cierta homofobia. Cuando se titula post de la manera siguiente, fulanito es maricón o fulanito es homosexual, y luego se intentan en el discurso del post decir que esa persona ya no debe ser creída o debe ser tomada como, vamos a decir, un testimonio menos fiable simplemente porque esa persona es homosexual. Hombre, yo no creo que eso sea muy, muy razonable, ¿no? Pero bueno, luego veremos cómo esto va mucho más allá, ¿no? Ya no solo hablamos de homofobia, hablamos de más cosas. Bueno, como si eso fuera noticia, se publica fulanito es maricón, homosexual, pues utilizan diferentes palabras, ¿no? Como si esto fuera noticia o algo que justificara el odio hacia esa persona. Pese a que en estas páginas siempre se mezcla realidad con ficción, Rafa Pal ha llegado a ese extremo de expresarse como un homófobo. Luego se sorprende cuando le boicotean actos por este motivo, por el de ser un homófobo. Cuando solo hay que leer un poco su blog para darse cuenta que así es. Y bueno, para demostrar esto vamos a escuchar ahora un audio donde le boicotean un acto a Rafa Pal por homófobo. Rafa Pal, delante de un homosexual, niega la homosexualidad. Dice, no existe identidad homosexual. Y tiene un homosexual delante, ¿no? Que pues él por lo menos siente una identidad homosexual, aunque a lo mejor luego pueda tenerla o no, pero por lo menos lo siente. Por lo tanto, Rafa Pal intenta curar a los homosexuales, pero los homosexuales creen que no tienen la razón. A lo mejor si su discurso fuera tan correcto, a lo mejor todos los homosexuales se comprarían su libro y acabarían siendo heteros. Pero a lo mejor su discurso no está tan en lo cierto y por eso no pasa eso. Y se encuentra con que los homosexuales acaban boicoteándole los actos y aquello que él dice que no existe le acaba cerrando una conferencia. Curioso. Así que vamos a escuchar ese audio que podéis encontrar en YouTube, que es una grabación del acto conferencia que hizo Rafa Pal, creo que era una universidad. Así que dentro audio.
De sentir, de querer y de follar con quien quieran y como quieran, di sí o no.
Sí. Vale.
Por eso he llegado yo a este tema, porque me he dado cuenta
que el triunfo del movimiento gay es el fracaso de las relaciones hombre y mujer. Y hoy día es la prueba palpable de que eso está ocurriendo. Cuando en el ejército norteamericano esta conducta se lleva a cabo todavía. Y en el mundo del cine, en muchos medios, en muchos mundos delante de la actual. Es así, es innegable.
I no teníem sabedors de que avui hi havia aquesta presentació. Li agraeixo moltíssim al ponent que hagi vingut, però donem aquí l'acte per concluir. Vale?
Simplemente quiero apoyar la porque los postres ahora se encuentran en un brete. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este señor, además, yo sé que ya no lo sabía, que se venía, como venimos con muchas conferencias, y estamos muy bien. Pero este señor parece ser que ha escrito un libro, que nos lo ha presentado aquí, que es un libro. Entonces, se apoya en esto, que es el libro Bustiano. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es un centro público, que está el ayuntamiento, nos ha dicho la retirada de cultura. Si ustedes, por esta circunstancia, cancela la conferencia, están dando un mensaje, ustedes apoyan a la UFO.
Entonces tienes que ver si existe.
Ah, sí, pero
entonces son muchos contactados.
Sí, pero o sea, que el tema es mucho más esperado. Entonces, lo que os intento que os he dicho, mira, yo no quiero entrar en polémicas de cosas y eso, pero sí que tenemos que ser conscientes que este señor ha montado tertulias durante 16 años, todos los viernes, y por una circunstancia de estas, que digamos políticamente no correcta de funcionar estas cosas, puede peligrar futuras reuniones de tertulias.
Y aquí, señor Sigón, me sembla molt bé, no? Però si aquest senyor s'ha passat el tema, se li diu, senyor,
I bueno, com podeu haver escuchat, Rafa Paniega lo que tiene delante, aun cuando lo tiene delante y le está diciendo, ¿qué pasa? Pues aún así dice, no, tú no existes. ¿Por qué? Porque claro, como hablamos de creencias y dogmas, Rafa Pal es un creador de creencias y dogmas. Por lo tanto, lo que existe es lo que dice Rafa Pal, no lo que diga un tío que le viene a reventar la conferencia. Y bueno, luego si Rafa Pal dice, bueno, es que yo no soy un homófobo y la Radio Liberal está diciendo que soy homófobo, pero no lo soy. Bueno, pues quizá cuando empieces a dejar de llamar a la gente homosexual y maricón, intentar de decir que por eso ya son menos, pues quizá en ese día digan, pues no, me equivoqué con Rafa Pal y en un momento sí que fue un poco homófobo, pero luego se vio que no, que fue sin querer. Pero por ahora, yo lo que he visto es eso. Luego también tenemos dentro del mundo de la conspiración, aunque parezca ridículo, pero también tenemos el nazismo. En mis blogs también he tenido que lidiar con nazis, neonazis y fachas, que dicen que Hitler era una buenísima persona. Para que veáis hasta qué punto llega esto, y con esto no quiero insultar a nadie ni nada, sino simplemente decir algo que pasó y que puede llevar al oyente a entender cómo funciona la conspiración, pero para nada demonizar a nadie, ¿no? Sino simplemente contar lo que yo he vivido. En un audio de la Radio Liberada, Alfonso de Valencia hacía el mismo discurso, el que fue rebatido por Rayastro y mi persona, ¿no? Ese audio no fue publicado íntegro, ya que fue borrada esa parte, porque yo pensé que ese momento eso no se podía emitir porque yo creía que estaba totalmente errado, ¿no? Y Alfonso, días más tarde, se dio cuenta de su error, por lo tanto hicimos bien en no publicarlo, ¿no? Ya que él mismo luego acabó cambiando de forma de pensar. Bueno, en ese audio, Alfonso defendía que Hitler quizás no había sido tan malo porque el holocausto había sido un cuento y habían muerto muchos menos judíos de los que se decía. Bueno, yo creo que el holocausto quizá no fue exactamente aquello que se dijo, con exactamente los mismos muertos. Pero lo que sí está claro, para mí más que probado, es que Hitler hizo campos de concentración y de alguna manera discriminación del pueblo judío y de otros pueblos y etnias y diferentes ideologías. Por lo tanto, tampoco era un santo. Pero claro, uno le lleva, dicen, coño, si me mintieron aquí, a lo mejor es que Hitler era de puta madre. Pues hay que tener cuidado, sobre todo antes de hablar sin saber exactamente lo que estás diciendo se corresponde con la realidad. Y simplemente por ver un dato que te pueda decir que esta persona no hizo todo lo que se dice que hizo, no por eso tiene que ser entonces una bellísima persona. Recuerdo a este respecto un comentario que al principio de la Radio Liberada me pusieron. Ya los nazis se llamaban a ellos mismos despiertos y al resto dormidos. ¿Por qué me decía eso el comentario? Porque en esta radio también se utilizó esa palabra, ¿no? La de llamarnos despiertos a las personas que hablábamos en la radio, a las personas que supuestamente escuchaban la radio, y a las personas que escuchaban la radio, y llamar dormidos a aquellas personas que no aceptaran las ideas que aquí se decían y demás. Eso claramente nos lleva otra vez a lo mismo, al sectarismo, los dogmas, religión. ¿Por qué ocurría eso? Por eso mismo, ¿no? Yo hoy en día creo que yo no estaba despierto, tampoco creo que esté despierto ahora. Sí, ahora sí que estoy despierto. Y dentro un poco me iré a dormir. Por lo tanto, ahí es cuando dormiré y luego me despertaré. Esa es la definición de dormir y despertar, ¿no? Aparte de que luego se le quiera dar otras definiciones. Con esto hay muchos chistes también, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se despierta al ver un documental. Algo curioso, ¿no? Y seguramente habrá gente que seguramente diga hoy en día: yo he despertado viendo el documental este de las sirenas. Es tu coño, pero si es un fraude, un falso documental. Ah, bueno, pero yo he despertado. Me ha venido la iluminación. Bueno, sigamos con este tema. Bueno, eso que se hace desde la conspiración de nombrar como despiertos al que creen estos dogmas y dormido al que no, no es más que un juego de patio de recreo de exclusión social. En este caso, al ser la conspiración grupo minoritario, ellos mismos se excluyen del resto con estos argumentos. Hay gente que dice haber despertado por haber visto un documental, escuchado un audio, visto un vídeo de YouTube o leído un blog. Otros se refieren al momento en que dejaron de creer en los medios de comunicación como radio y televisión para creer en otros medios de comunicación como es Internet, un medio de comunicación más. Pero bueno, dejando el tema aparte, sigamos con las creencias e hipótesis, ¿no? Luego también nos encontramos el antisemitismo. Desde la conspiración también se utilizan viejos libros como los Protocolos de los Sabios de Sion, publicado por primera vez en 1902 en la Rusia zarista, cuyo objetivo era justificar ideológicamente los linchamientos que sufrían los judíos. El texto sería supuestamente la transcripción de unas supuestas reuniones de los Sabios de Sion, en las que estos sabios detallaban los planes de una conspiración judía que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra, y tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Muchos os pensaréis, coño, pero esto se parece mucho a lo de los Illuminati. Sí, si no es que es lo mismo, porque a los Illuminati se les acusa de estar detrás de la masonería y de movimientos comunistas también, de la URSS. Los protocolos son la publicación antisemita más famosa y ampliamente distribuida de la época contemporánea. Sus afirmaciones continúan circulando hasta hoy, especialmente por Internet, aún después de que en 1921, y no hablamos de ayer, quedara demostrado que se trataba de un fraude histórico, tal como lo fueron el hombre de Piltdown y más recientemente los diarios de Hitler. Algunos conspiranoicos al respecto aclaran que ellos no son antisemitas, sino antisionistas. El sionismo es un movimiento político internacional que propugna, desde sus inicios, el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable de gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno. El sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional cuyo objetivo es la libre autodeterminación del pueblo judío. Sea como sea, el hecho es que estos mismos conspiranoicos recomiendan los protocolos de los sabios de Sion, texto antisemita, para que sus adeptos sean, igual que ellos, antisionistas. También muchas veces los conspiranoicos aclaran esto de que son antisionistas y no antisemitas después de hablar de que alguien es judío despectivamente y más tarde tienen que matizar y rectificar, diciendo que son antisionistas pero no antisemitas. Pero ellos lo que dijeron anteriormente es: fulanito es judío, y lo dijeron despectivamente. Por lo tanto son antisemitas, o por lo menos tuvieron en el pasado un discurso antisemita, que luego intentan rectificar diciendo que es antisionista. Pero en el momento primero de la equivocación no dijeron sionismo. Porque seguramente si hubiera pasado, hubieran sido antisemitas en el futuro. Y bueno, luego también tenemos dentro del mundo de la conspiración la demonización del contactismo. Como ya hemos visto, hay conspiranoicos que creen en los contactados. Pero también hay conspiranoicos que creen que los contactados contactan con Satanás y con Lucifer. Uno de ellos, y el más conocido, es Katekun, con K, las dos Ks. He tenido la oportunidad de ver por internet un vídeo donde muestran las pruebas de cómo Katekun manipula vídeos para hacer pasar al supuesto contactado y supuesto niño índigo Matías de Estéfano por un satánico, ¿no? Lo que hace Katekun es manipular el audio de un vídeo del contactado con efectos de sonido, ralentizándolo y demás, para que parezca decir otra cosa diferente a la que se escucha en calidad normal. Él coge el vídeo de YouTube con calidad normal, lo manipula a sabiendas, porque eso está clarísimo, solo os tenéis que informar un poco y ver el vídeo del que os hablo, donde se demuestra cómo hace eso Katekun. Por ejemplo, uno de los casos manipula lo que dice para que parezca que dice Lucifer, cuando no dice Lucifer. Decía otra cosa, no me acuerdo ahora lo que, pero bueno, se puede ver si buscáis esta información en concreto, ¿no?, de cómo Katekun manipula la información. Bueno, luego tenemos también una serie de informaciones, pruebas o supuestas pruebas, indicios, conocimiento. Información, vamos a decir, mesturada, ¿no? Después de haber analizado durante unos cuantos años muchas de las conspiraciones, llego a la conclusión de que las conspiraciones existen, pero para poder llegar a probar una conspiración se necesita una investigación que los conspiranoicos no están dispuestos a hacer, o por lo menos de los que estoy hablando. Por supuesto, ha habido investigadores que han destapado conspiraciones, pero estos no suelen ser los administradores de las páginas de conspiración de las que he hablado antes, ¿no? No quiero tampoco dar la impresión de que el 100% de los conspiranoicos piensen igual, ni que esta lista englobe a todos los tipos diferentes. Como en todos los sitios, siempre hay de todo. Pero yo hablo de lo que he conocido, que pueda parecerse más o menos a lo que la persona que escucha ha conocido. Pero también he sido claro y he dado nombres de páginas y no he hablado de hay gente que dice, no, esta persona dice esto, la otra esto. Hay gente que sabe esto mismo, pero no quiere decir así de claro, pero bueno, cada uno es cada uno, ¿no? En muchas de estas páginas también podemos encontrar mucho conocimiento copiado y pegado, que no necesariamente tiene que ser falso, pero que se suele exagerar para luego, hipotetizando, llegar a una hipótesis o un nuevo dogma para sus adeptos. Las falsas conspiraciones suelen estar creadas por los conspiranoicos con verdades y mentiras, a excepción de cuando es todo falso. Hablo de falsas conspiraciones y luego yo creo que hay verdaderas también, pero también falsas. Luego nos encontramos con los indicios. Un argumento un poco peligroso, ya que cuando no tenemos pruebas concluyentes, juntamos unos cuantos indicios, aparentemente iguales o parecidos, y los unimos para crear una hipótesis o dogma. Por supuesto, no estoy en contra de las hipótesis, sí de los dogmas. Pero también entiendo que se puede hipotetizar sobre cualquier tontería, ¿no?, y sobre cualquier cosa. Pongamos un ejemplo, para verlo más claro, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que se daría mucho en Galicia, un pueblo, ¿no? Unas vecinas, cotillas, ¿no? Hipotetizan sobre un vecino. Ramón lleva 2 días sin salir de casa. Ahora dirá el escéptico, ¿y cómo sabemos eso? Este hecho está probado por un testimonio. Probado entre comillas, ¿no? Porque claro, el testimonio también puede mentir, pero bueno. Una vecina lo vio entrar a Ramón hace 2 días en su piso. Entonces este es el dato objetivo, ¿no? Ahora tenemos hipótesis. Una vecina dijo, como hipótesis, que era posible que le hubiera pasado algo a Ramón, ¿no? Porque había 2 días que no salía de casa. Otra vecina dijo, a lo mejor está durmiendo, descansando, ¿no? Era otra hipótesis. Otra vecina dijo, hombre, puede estar muerto también, ¿no? Ya poniéndose en lo peor, pues sí, podía estar muerto. Y luego también, claro, ahí había muchas vecinas, ¿no? Entonces, otra vecina dijo, bueno, puede tener visitas y que no necesite salir fuera, ¿no? Porque claro, hay que entender que la vecina lo vio entrar a él hace 2 días, pero la vecina supuestamente no estuvo todo el día mirando por la ventana, ¿no? Luego también puede que el testimonio de la vecina no sea suficiente para hacer todas estas hipótesis. También puede ser que Ramón saliese después de que la vecina lo viese y no esté en casa. Bueno, y bueno, podemos hipotetizar infinitamente. El hecho es que hablamos de algo que no sabemos. por lo que podemos hacer la hipótesis que queramos. Luego, puede que sea más probable o menos. Cuando se sustituyen las pruebas por indicios, la hipótesis tiene mucho menos peso, como es el caso de la hipótesis o dogma reptiliano, ¿no? Según la época de las páginas de conspiración que visites, ¿no? Pero también existen las falsas conspiraciones, que se crean simplemente con mentiras, medias verdades, pruebas falsas o mentiras y verdades todo junto, ¿no? Y bueno, ya para terminar, voy a hablar de la palabra conspiranoico. Enrique de Vicente, el creador de la palabra conspiranoico, se lamenta de que ahora la palabra conspiranoico es utilizada como un insulto cuando él no la inventó con esa intención. No es de extrañar, pienso yo, cuando la conspiración en España está llena de tantas mentiras, fraudes, verdades o medias verdades, un mejunje, en definitiva, poco comestible. Tampoco es de extrañar cuando Rafa Pal trabajaba en Año Cero. Tampoco es de extrañar, ¿eh? Pero hay que recordarle que la palabra sigue siendo la misma. Solo ha cambiado la manera en la que se asimila. También pienso que la paranoia no es positiva y es algo común en la conspiración. Conspiración más paranoico nos da igual a conspiranoico. De ahí viene conspiranoico, de paranoico. No creo que Enrique de Vicente piense que ser paranoico sea bueno, aunque bueno, no lo sé tampoco, ¿no? Luego también escuché hace poco, creo que era Quelonio FM o algo así se llamaba la radio, un podcast, y bueno, decía en un audio, que era una crítica a la conspiración, decían que, claro, no por mucho leer eres más inteligente, ya que si lees una suerte de chorradas, lo más probable es que no te sirva para nada y acabes sabiendo mucho de chorradas, sí, pero no ser muy sabio. Porque hay mucha gente que dice en la conspiración, es que yo me he leído la pila de libros, vale, pero ¿qué libros te has leído? Porque yo en algunos casos he visto como esa persona que se había leído tantos libros, al final parece que se ha leído sin montones de fraudes, de libros que eran fraudulentos, pero ¿de qué le ha servido eso? Y bueno, para acabar esta radio y este audio, solo me queda decir lo siguiente. Controla tu mente o alguien lo hará por ti. Piensa por ti mismo, investiga las diferentes opciones que existen sobre un tema y luego decide cuál te convence más. Luego tendrás que tener fe en tu discernimiento en el caso de que goces de él y no por eso tendrá que ser tu idea o tu opinión la cierta, ¿no? Ni la mía, por supuesto. Esto fue todo en esta radio. Hasta aquí ha llegado. Muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido y nos han querido y apoyado pese a todos nuestros fallos. Y bueno, no sé si darles las gracias o otra cosa, pero bueno, supongo que tendré que darles las gracias, ¿no? Y también a aquellos que me sepan entender, ¿no? Gracias, porque entiendo también que es complicado ahora para el oyente escuchar a la persona que se ha estado hablando aquí durante unos años decir que no está de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho y que cree que se le han colado muchas mentiras y creencias que no deberían de haberse hablado como creencias, sino como hipótesis posibles. Pero claro, existen tantas posibilidades que también deberíamos haber hablado de las diferentes posibilidades y no solo de las que nos convenía o en las que creíamos en ese momento. Y bueno, y gracias a aquellos que me ayudaron a crear este proyecto, aunque como ya digo, yo no estoy orgulloso de todo lo que se ha hecho, ¿no? Pero tampoco estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que se ha hecho, ¿no? Hay cosas que creo que bueno, estuvieron mejor, otras peor y otras muy mal, ¿no? Pero bueno, también para mí esto ha sido un aprendizaje y espero no cometer en un futuro los mismos errores, ¿no? Ahora, dentro de... bueno, en enero ya está abierta, pero bueno, en enero ya voy a empezar con terramagica.blogspot.com y Carbolarium, mi otro blog, también lo he cerrado. Y la Conspiralocura y las demás páginas que tenía asociadas a la Radio Liberada y a Carbolarium también las voy a cerrar. Y de aquí en adelante solo publicaré en mis dos blogs que he abierto. Uno es la biblioteca-medioalternativa.blogspot.com y el otro es terramagica.blogspot.com. También biblioteca alternativa, sin dos as, sino una sola, bibliotecaalternativa.tk. Ahí podréis encontrar en un futuro todo lo que vaya haciendo, audios, documentales, vídeos y demás cosas que tengo pensado hacer, artículos y demás, ¿no? Mi forma de pensar cambió en el fondo por una serie de investigaciones que estoy llevando a cabo, de las que no voy a hablar hasta dentro de unos años quizás, ¿no? Cuando tenga material suficiente como para hablar de una hipótesis con pruebas y con datos suficientes, ¿no? Dentro de esa investigación, pues me he encontrado con que, claro, no sabía tanto como creía y que me había centrado en una hipótesis única, ¿no? Esta radio se ha centrado mucho en la hipótesis de los extraterrestres en la antigüedad y de que los extraterrestres y los ovnis existen y que son extraterrestres los ovnis. Y eso quizá no sea así. Es una hipótesis que puede ser, pero que quizá no lo sea. He llegado a las diferentes hipótesis y me he dado cuenta que nos hemos centrado mucho en una hipótesis y que hemos creído además. Nos hemos vuelto creyentes y hemos creado como una nueva religión. Yo también quiero pues cerrar esta etapa de mi vida como una etapa en la que creí que la hipótesis más factible era la extraterrestre, para pasar a una etapa de mi vida en la que creo que se debe de hablar de todas las hipótesis, y hoy por hoy creo que la hipótesis extraterrestre no es la más razonable. Pero bueno, eso ya lo explicaré en un futuro. Como ya digo, seguiré haciendo lo mismo, desde mi punto de vista mejor. Y en el fondo, como ya digo, esto no es un cierre, esto es un... Sí, es un cierre, pero para empezar algo nuevo, con buen pie, e intentar hacer cosas también que, si siguiera con este proyecto, quizá no podría llegar a hacer. Entonces, muchas gracias y también mucha mierda a todos aquellos que, pues bueno, que me apoyaron en esto, ¿no? Y lo de la mierda no lo hablo en plan como los artistas que dicen mucha mierda, no, os lo digo literal, de mierda de caca, de... Pues claro, los que me apoyasteis cuando he hecho las cosas mal, pues a esas personas solo les tengo que dar... Pero bueno, y bueno, eso es todo en este último audio de la Radio Liberada. Muchas gracias por haber escuchado a este personaje, esta persona que les habla desde casa, sin ningún medio a su alcance más que un micro y un ordenador. Y bueno, hasta siempre, a los oyentes de la Radio Liberada, adiós.
Giovane dea, la vanadora libertà. Parla dea, 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 giovane dea, la vanadora libertà. feel alive today.